Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Bien, ¿esta semana cómo vamos a empezar?
Pues a mí se me están terminando el encabezamiento.
No sé cómo empezar. Ese libro de ideas y de frases estupendas.
Es que se me han terminado, no sé cómo empezar.
¿Qué haces toda la semana? ¿Pega la tele por las mañanas?
Pues me he enganchado otra vez a los Juegos Olímpicos. Te preguntan así, han terminado, ¿no? Ahora están los Paralímpicos.
Ya.
Y somos muchos mejores, ¿eh? Que en 3 días llevamos ya más medallas que los que han en las que ya llevamos 10 medallas.
Sí, sí.
Quizá, nada de días.
Quizá ya haya caído alguna más en este rato que estamos.
Sí, lo que pasa es que lo que sí me he estado fijando, el otro día lo comentaban, lo están comentando en distintas pruebas, que en los juegos anteriores habían más categorías, estaban, pues por lo visto estaban en categorías pues con misma discapacidad, con un poquito así intentando igualar, ¿no?, los tipos de discapacidades. Y este año, por lo visto, han unificado y lo han hecho a todos de una misma categoría, o sea, se lo han separado por sexo, de mujeres y hombres. Entonces, claro, me parece súper impactante, porque además el otro día veía el de las bicicletas y me parecía súper impactante ver a la española, por ejemplo, que estaba en el velódromo haciendo la prueba de velocidad de bicicleta sin una pierna, que por cierto casi gana, aún y con la desventaja que llevaba. Y la alemana, creo que era, con una pierna ortopédica. Claro, a la alemana la pierna ortopédica le permitía levantar el culete para darse un poco
de impulso. De fuerza.
Y hombre, eso te ayuda. Entonces dices, vamos a ver, entonces qué gracia tiene. O sea, ¿se da verdaderamente el premio a quien lo merece o al quien está en ventaja?
Está claro que esto lo han hecho con el culo. Está claro que...
No, de hecho, ya están diciendo que para los próximos se van a plantear volver a separar categorías. Hombre,
se están planteando unos que las tienen que separar. Claro. Es decir, no todas las discapacidades o las minusvalías son iguales. Tú imagínate, por ejemplo, pues yo qué sé, judo. Pues venga, aquí separamos por hombres y mujeres y ahora está. Van a competir. El que pesa 100 kilos va a competir contra el que pesa 40.
Claro, es que sería eso. En unos Juegos Olímpicos normales sería eso, el peso pluma y el peso no sé qué, unificarlo todo y ya está. Hay que ganar al más fuerte.
Muy bien.
Entonces, pero me está gustando. Me ha enganchado. Por las mañanas me engancho a la natación.
Lo que está claro es que estos atletas, ningún... Iba a decir capullo, pero bueno. Ningún alto cargo, ni nadie que esté metido en este COI de los Paralímpicos va a conseguir aguarle la fiesta
ni
va a conseguir desmoralizarlo, porque ellos han ido allá a competir, a pasárselo bien.
Eso es lo que más me gusta de ver los Juegos Paralímpicos, el coraje que tiene esa gente y las ganas de hacer deporte y de pasarlo bien y de estar ahí. Me encanta.
Muy bien.
Bueno,
pues tenemos que empezar con la semana triste.
No nos hemos inscrito en el Endomomo.
Ah, vale. Endomondo.
Endomomo, no era Endomomo.
Endomondo.
Yo pensaba que era Endomomo, me sonaba así como muy tierno.
No, Endomomo, sí, claro. Endomomo.
¡Ya somos espartanos!
Ya estamos en el proyecto Esparta. En Endomondo hay un desafío que lanzaron unos pocos de podcasters. Ya salió, ya empezó a comentarse un poco el año pasado y demás.
Y soy la única mujer, a ver si se apuntan más podcasteras.
Alguna podcaster tendrá que haber, bueno, no sé, o alguna oyente, alguien que vaya a ir
a la JPod.
Pues nada, ahí vamos metiendo kilómetros como podemos. Unos vamos exportando.
Os vais a cagar.
Vamos exportando kilómetros de la manera que podemos y ya está. Bueno, lo importante es eso.
Pasarlo poco, bien y que nos
hacer
motivemos.
Un poco de comunidad, un poco de motivación.
Lo guay eso.
Y ahora sí, si me dejas. Con la semana triste.
Bien, que voy a coger el pañuelo.
Sí. Es para coger el pañuelo y para llorar. Él leía el lunes que Valdera esperaba que la comisión de los ERE ofreciera recomendaciones, entre comillas, para que algo así no se repita. Hombre, yo espero que más que recomendaciones, la comisión de los ERE lo que trata es de recuperar el dinero, y si se conoce quién tiene el dinero y que no tiene derecho a ese dinero, que lo devuelva.
Hombre,
y si lo tiene que devolver con intereses, que lo devuelva con intereses. Es decir, yo creo que más que recomendaciones, en esto no puedo estar de acuerdo.
Que ese dinero se haya perdido así me parece, como que estamos ahora para prestar.
Oye,
dinero.
No han quitado este dinero por la cara y ahora resulta, por la mala fe de la gente que ha pedido ayuda sin tener derecho a ella, y ahora nos encontramos en esta situación. Ahora recomendaciones, las narices. Lo que sí estoy de acuerdo con Valdera es que los diputados del PSOE y del PP han demostrado más interés en pelearse dentro de esta comisión de investigación que en profundizar en esclarecer qué es lo que ha pasado. Es decir, uno atacando políticamente y otro justificando políticamente todo lo que se ha hecho. Y que parece pues que lo único que estaban un poco interesados en sacarle la punta a esto y ver por dónde estaba el tema era lo de Izquierda Unida. Yo creo que el camino es esto, ver qué ha pasado, que no se repita, por supuesto, si hay que poner doble o triples controles, ponerlo, pero que no vuelva a pasar y sobre todo que los responsables, sea quien sea, desde el alto cargo que concede la ayuda hasta el que la solicita, que le corten un poquito los pies. Un diputado del PP pedía disculpas por decir que las pasaba canutas con 5.100 euros.
Pobrecillo, hombre. Qué pena.
Yo no tengo más que decir que la criaturita con dos sueldos no le llega, sí. Tiene que estar viviendo con la madre porque no puede pagar dos hipotecas que tiene.
Con 5.000 euros que va, eso es inviable.
Bien, 5.023 millones de euros para Cataluña. Eso parece ser que es lo que iban a pedir, lo que iban a solicitar, este fondo de compensación o de ayuda autonómico que iba a poner a disposición de las comunidades el gobierno. Y bueno, pues el portavoz de gobierno catalán, Francesc Homs, digamos que lo que subrayaba era que el gobierno catalán, que no aceptará el préstamo se conceda bajo condicionantes políticos.
Y, sí, no quieren condiciones. Sí, bueno. Condiciones tiene que haberlas, lógicamente, como todas las comunidades.
Yo voy al banco y digo, quiero la hipoteca y la quiero sin condiciones. No, era muy bien. Claro. Y después decía que el aviso que mandaba la Moncloa era que no pedían un rescate a Europa porque no necesitaban dinero de Europa, pero pedían el rescate del gobierno español porque ellos, digamos, que lo que estaban pidiendo es dinero de los catalanes.
Oye, claro, pero bueno, que es suyo.
Pero dinero que pagamos de impuestos, si nos ponemos a tracear, a buscar este dinero, o sea, no podemos ser tan así.
¿Está claro?
Sí, pero bueno, digámoslo. Es decir, estamos recuperando lo que es nuestro. Yo creo que esto dice poco a favor de los catalanes, no de los catalanes, sino dice poco a favor de este señor catalán. O del gobierno catalán. Si sí, volvemos siempre con las mismas cantinelas de yo aporto más, tú aportas menos y demás. Ya está, es que creo que ni más. ¿Cuál es el problema? El problema parece que está que es que entre las comunidades que se han añadido a peticiones a este fondo, pues parece que ya está la mitad del fondo que hay medio volteada.
Sí, porque han pedido rescate una detrás de otra,
¿no? No, el problema es que no la han pedido una detrás de otra. El problema es que con lo que ha pedido Murcia, la Comunidad Valenciana y ellos, prácticamente la mitad del fondo ya está averiguado. Entonces, Rajoy decía que sí, que iba a haber suficiente para todo el mundo, pero yo no lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
En fin, ¿qué más?
Bueno, subida del IVA. Ya tenemos el IVA subido hoy.
La subida del IVA. Esta semana se podía leer solamente esto, subida.
IVA. Ayer ahí colas está. En la gasolinera llenas de depósitos, garrafas.
¿Cómo evitar la subida del IVA? Que es lo importante. ¿Cómo evitar la subida del IVA? Pues parece que todo el mundo se enfrentaba a esta gran pregunta. Bueno, pues decían que la manera más fácil de adelantarse, o sea, era adelantarse a la compra de productos.
Claro.
Está muy bien si tienes pasta.
Y si tienes armario empotrado en casa.
Y si tienes armarios, cochera, garaje.
Trastero.
Ahí está, tienes de todo. Pero si no, pues básicamente como somos todos pobres como ratas, yo no puedo comprar la comida de 4 años para ahorrarme el IVA. Si no tengo dinero.
Si hay quien no tiene para terminar el año, ¿cómo va ahora a empezar a comprar?
Vamos a ver, teniendo, o sea, en la mayor parte de los casos, no olvidamos que tenemos un 25% de paro, a la gente le sobra mucho final de mes, al final de la paga, ¿cómo narices me adelanto yo? Se me rompe la lavadora, ¿qué hago? ¿Me compro la lavadora, me compro un coche, me compro no sé qué
para ahorrar el IVA? Está todo en declive, la rebaja un fiasco, lo otro para aquí, no hay dinero. Si es que la gente no...
Al final de la historia, o sea, esto me parece una gran chorrada. El IVA no se esquiva, ¿no? O sea, y es lo que hay. La subida del IVA va a fastidiar a todo el mundo en general, pero particularmente no, o sea, nos va a fastidiar a los que siempre hemos pagado el IVA y a los que no nos podemos escapar de pagar el IVA. Y que todos aquellos que tengan la posibilidad de esquivarlo, pues lo van a hacer.
El otro día leía...
Y no me refiero, periódico, por ejemplo, a que un autónomo pues se quite el IVA de un teléfono móvil, de un ordenador.
Exactamente.
Es decir, grandes empresas que van a esquivar todo el IVA que puedan y esos son después, digamos, toda esa gran cantidad de dinero que el gobierno va a dejar de recaudar. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas van a esconder ese dinero como puedan.
Y el otro día leía a alguien, no sé, típico uno de estos grandes pensadores o quien fuera, no sé, es que ahora mismo no recuerdo quién era, que decía que más que hacernos mala sangre, lo que tenemos que hacer es aceptar que ha subido el IVA y no pensar en ello, punto. O sea, tenemos que seguir viviendo, pues no tenemos que estar todos los días, a partir de hoy que ha subido, pensando, estoy pagando esto no sé cuánto más caro, estoy pagando el otro más no sé cuánto más caro, pero porque bueno, si no, no vive.
Pero es como estar pensando siempre continuamente en pesetas, o estar pensando...
Cuando ya llevamos muchísimo con los euros.
Ya, pero por ejemplo, yo qué sé, yo pienso en... Hostia, yo me he comprado unos pantalones vaqueros y me cuesta unos vaqueros 70, 80 euros. Hostia, es que eso son 14.000 pesetas.
Exacto.
Yo los compraba por 30 euros, que eran 5.000 pesetas.
Pues que ha llovido mucho desde entonces.
Pero cuando yo los compraba por 5.000 pesetas, tenía yo 14 años.
Y ya han pasado unos cuantos.
Sí, pero mi madre me decía, 5.000 pesetas unos pantalones, pero si yo los compraba por 100 o por 200.
Y te compraba uno cada año.
Claro, sí. Pero el problema era que si empezaba a remontarte en el pasado, la abuela los compraba por medio real y la abuela de la abuela lo compraba por un dracma, claro, o por
ese,
lo que fuera, ¿no?
Ese es la medicina. Que no pensemos y que sigamos viviendo como hasta ahora y punto. Tenemos que vivir. Tenemos que comprar, bueno, tenemos que comer. Y ya
mi
está.
Momento Nostradamus, ahí va. Esto fue todo lo que yo pude destacar de lo que me pasó el jueves de esta semana.
Sí.
Era que Rajoy asegura que no subirá el IVA en 2013.
¿Y cómo puede asegurar eso si aún no ha pasado 2012?
No sé. Es decir, aquí ahora cabe plantearse lo siguiente: ¿lo subirá antes de 2013? Ya lo ha subido, no sé si lo va a subir más. ¿Lo subirá después de 2013?
¿Y quién lo va a creer? Esa es la...
O será fiel al valor de su palabra y lo subirá en 2013.
Exacto.
Porque
si sigue fiel a su palabra, lo sube fijo.
Bueno, pues el viernes, yo no sé si te has visto por ahí periódicos que, bueno, pues parece que el vídeo del rey, o sea, ya incluso vídeos, fotos, montajes y demás, bueno, que el rey pues, le da un cate, un toque, no sé qué es lo que le da, ¿no? Parece, o sea, un poco así haciendo la broma, parece que es que nadie haya ido en el coche con alguien y nadie haya discutido por adelantado, no vayas tan cerca, vas muy pegado de adelante, ¿para qué tocas el claxon? Aquí no has puesto el interés. O sea, parece que es que todo el mundo cuando va en el coche sean bellísimas personas y este hombre no tiene derecho a mosquearse de la manera en la que sea. Me parece muy bien. Pero bueno, el tema está en que entre todos los titulares que leí por ahí, había uno en público que decía, si el rey hubiera matado a su chofer, habría sido declarado inmune.
Qué hombre, fuerte. San Lucía. Hombre, tampoco hay que llegar a ese extremo.
Hombre, claro. O sea, ya te imaginas al monarca ahí con un cuchillo.
En plan psicosis.
Y no pasa nada, ¿no? Hombre, no. O sea,
en Twitter alguien decía que es que le estaba diciendo al chofer, pon el reggaetón leche. Y le pegó una queja.
Puesto a interpretaciones, ya está. Es decir, parece que es que no hayáis ido nunca ni con vuestra mujer, ni con vuestra madre, ni con vuestro padre en el coche.
Claro. Si fuera la reina Sofía la que conducía, la habría hecho lo mismo.
O sea, porque, por ejemplo, tú imagínate cuando nosotros vamos por la autovía para el pueblo y te adelanta un coche que te pasa rozando, que casi te da con el retrovisor y se te mete después, o de estos que te adelantan, poniéndote luces y demás, y después se te ponen delante y frenan, ¿no?
Claro.
Y tú dices, hay que ver, Manolo, esta bellísima persona...
¡Me cago en su muerte! Claro, somos personas, tenemos temperamento, es normal, el rey también lo tiene.
Bueno, pues para redimir a público, he encontrado en un blog de ellos, Principia Marsupia, donde explicaban lo que es un banco malo. Que si bien yo no lo tenía claro, muy bien lo que era un banco malo, te lo voy a explicar en 2 minutos.
Venga.
O en uno, voy a intentarlo. ¿Qué es un banco malo? Un banco malo es, no un banco, es una agencia inmobiliaria, básicamente es eso. Es decir, es un banco que lo que va a hacer es comerse todas las casas, todos los terrenos de los otros bancos. ¿Por qué los bancos se quieren liberar de estas viviendas del suelo? Es decir, ejemplo, en plena burbuja, un banco le prestaba dinero a una constructora porque esta constructora le iba a devolver ese dinero y no a intereses. La constructora sabe que va a vender los pisos más caros y entonces pues sabe que va a tener para devolver el dinero, los intereses y ganarse un beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Revienta la burbuja y el banco se encuentra con que el de la constructora no le devuelve la pasta y el banco se queda con viviendas que no quiere.
Claro, que es lo que...
Ahí está. Si el banco había prestado 8 y esa vivienda ahora no la vende ni por 8, ni por 6, ni por 4, pues se las tiene que comer. Entonces, eso son pérdidas.
Exacto, que es lo ¿vale? que está pasando ahora.
Entonces, ¿no? Ahí está. Ese es el problema, que los bancos tienen un montón de esto. ¿Qué más pasa? Que los bancos no pueden admitir abiertamente todos esos tóxicos que tienen por ahí, porque si no, su valor bajaría muchísimo.
Exactamente.
Ahí está. Básicamente esto es lo que es. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, pues el problema se soluciona cuando digamos que el gobierno crea una empresa, que es lo que llaman banco malo, y se hace cargo de estos activos tóxicos.
¿Y eso es lo que van a hacer?
Esto es lo que van a hacer. Esto es lo que se ha hecho en todos los sitios.
Ajá.
Básicamente, ¿qué es lo
bueno,
que van a hacer?
Bueno, en Estados Unidos no escuché algo así también, ¿no? Sí, sí.
El tema está en que el gobierno crea esta empresa, que es un banco malo, donde ellos inyectan dinero público, dinero de todos nosotros, de nuestro IVA que pagamos de más, de todas estas cosas. Bien, pues el dinero, este banco malo, pues si, el, por ejemplo, el banco esperaba, yo qué sé, prestó 10 millones y esperaba recoger 12, ¿vale? Los intereses. Ahora resulta que el banco malo le va a comprar las viviendas por 8 millones, o por 7 millones, o por 6 millones. Entonces, el banco que inicialmente había prestado 10, al menos ahora recupera 6, 7, 8, es decir, no lo pierde todo, recupera un 60, un 70% de lo que había prestado. Con lo cual, el negocio no es tan malo para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que podía perderlo todo. ¿De dónde sale el dinero este del banco malo?
Pues bueno, de nosotros.
Ahí está.
De lo que has dicho, de lo que...
Del bolsillo de todos los españoles. Básicamente, el dinero este del rescate que nos van a dar para el rescate bancario va a ser esto, va a ser para crear un banco malo, va a ser un fondo común del que todos los bancos van a tirar, vendiendo a precio inferior al que sería de mercado, estos activos tóxicos, estas viviendas y demás. Vale. ¿Qué va a pasar? Dentro de algunos años, pues esas viviendas volverán a subir de precio. Exacto. Y ese banco malo podrá recuperar dinero.
Ahora mismo no.
Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es rescatar bancos con dinero público, vamos a rescatar bancos con dinero que se concede a través del Estado español, o, es decir, básicamente es esto. ¿Qué es lo importante? Esperamos que si este banco malo, que se va a crear con fondos públicos, cuando este banco malo dé beneficios, dentro de 5, de 10, de 15 años, esos beneficios sean públicos también. Porque los bancos son la única empresa que cuando las cosas van bien ganan ellos, y cuando las cosas van mal, perdemos todo.
Evidentemente.
Bueno, pues ya está. Mi semana triste.
Menudo rollazo. Menos mal que no me ha tocado explicarlo, bueno, pues a mí, porque yo eso no puedo explicarlo.
Si quieres, ahora después lo corto y lo quitamos del
podcast. No, es que no, yo eso no sé, lo he hecho muy bien, no sabría cómo explicarlo. Vale,
todo fusilado del podcast, del blog.
Bueno, Aguirre quiere profesores a la hora del comedor para evitar la tasa del tupper. Hace una semana hablábamos que se iba a instaurar la tasa del tupper, o sea, que los niños iban a tener que pagar por llevar el tupper de casa al colegio. Bueno, pues evidentemente Aguirre ha visto que esto es un sinsentido y entonces pues está intentando revisar la normativa para evitar que los padres paguen esa tasa, intentando que parte del importe que tenían que pagar, pues que sean sustituidos por profesores. O sea, en vez de contratar con lo que tenían que pagar monitores, no sé qué, no sé cuánto, hacer a los profesores que cubran el comedor en la hora de las comidas para ahorrarse esta tasa.
Que esto es un regalo envenenado por los profesores.
Pues ya ves, los profesores no tendrán porque ya bastante con lo suyo, que ahora tendrán que hacer de monitores.
Horas lectivas, de tus 20 o 25 horas lectivas, vas a tener 5 horas de comedor toda la semana.
¡Qué bonito!
¡Qué bien!
Bueno, Sanidad ya ha dejado ahora en septiembre de atender a 153.000 inmigrantes que no tienen tarjeta sanitaria. Pero Ana Mato salía no hace muchos días diciendo que nadie iba a dejar de ser atendido. Aunque no ha dicho cómo, evidentemente. Porque recordemos que había dicho que se iban a seguir atendiendo, pero que se lo cobrarían a sus países de procedencia y todo este rollo. Yo aún no sé cómo lo van a hacer.
O sea, no se los puede devolver cuando los interceptan, no se los puede devolver porque no lo aceptan, te van a pagar por ello.
De hecho, ya han empezado a negarse tratamientos contra el VIH a inmigrantes en muchos hospitales que estaban teniendo esos tratamientos. O sea que Ana Mato, de lo que ha dicho, la verdad es que no ha cumplido nada por ahora. Se ha creado una red que también salía en los periódicos, una red que atiende a todo, o sea, una red de objetores, de médicos, de enfermeros, de objetores de conciencia, que han dicho pues que ellos van a seguir atendiendo a los inmigrantes. Como el gobierno no les permite hacerlo en horario de trabajo, porque según ellos no tiene que ser así, pues entonces están intentando quedarse tiempo extra en las consultas y todo eso para hacerlo. Recordemos, de todas maneras, que la mayoría de extranjeros en situación irregular son 306.000 que proceden de países de la Unión Europea, pero las restantes personas, que son 153.000, son los no comunitarios, o sea que tampoco son tantos inmigrantes no comunitarios los que hay. Son más los que vienen de la Unión Europea que los que son no regulados. O sea,
el circo de todo esto es decir, al final que son 450.000 personas.
Exacto.
El circo de todo esto es, primero, el gobierno dice una cosa y las comunidades dicen lo contrario. Pero decir lo contrario porque realmente pensáis que eso no tiene que ser así, o decir lo contrario porque políticamente tenéis que decir eso.
Exactamente, porque ahora mismo todas las comunidades autónomas van a tratar de modo distinto a los inmigrantes.
Segunda cosa que te apunto, la red está de gente que quiere atenderlo, yo estaría dentro de ellos. Sí, a mí me parece fantástico, pero me parece fantástico hacerlo en mi tiempo libre. Exacto. Me parece fantástico hacerlo con mis medios.
Con tus recursos, no con los del recursos, Estado. No, claro, con los recursos del
Estado, porque al final estoy obligando a mi solidaridad a todo el mundo. Tampoco me parece bien.
Recordemos que distintas comunidades van a tomar distintas medidas. La Comunidad Valenciana va a cobrar a los sin papeles, supongo que con la tasa esa mensual que decían. La Generalitat también garantiza la atención a los sin papeles pidiéndole 3 meses de empadronamiento y cada año se irá renovando. La Xunta mantiene la asistencia sanitaria a los inmigrantes también que acrediten que están empadronados antes de hoy, o sea, hasta ayer. Y Euskadi es el único que va a desobedecer los recortes de Rajoy y va a atender a los inmigrantes sin condiciones.
¿Es que?
Porque Euskadi ha dicho, Bengoa, el consejero de Sanidad, ha señalado que ellos tienen sus propios decretos y que tienen sus propias leyes. Y entonces no van a acatar lo que el gobierno de Rajoy quiere.
Es que eso está claro. Es decir, tú imagínate que tienes una caja llena de manzanas.
Claro.
Y tienes 14 manzanas podrías. O esas manzanas podrías las sacas, las limpias, las saneas, y si no se te pudren todas. Entonces, con la sanidad, con la salud, tenemos que hacer así.
Ahora mismo hay un follín que, vamos, que no está unificado nada, no sé por dónde va a acabar esto.
A esto lo vacuno contra la gripe, y a estos no. Exacto.
Ahora mismo en un mismo país tenemos tropocientas mil cosas distintas. Bueno, las familias de un tercio de los niños no podrán comprar los libros de texto este año. Uno de cada tres niños no va a tener libros porque en esta familia la cifra en ese gasto asciende a 450 euros y recordemos que hay familias que como mucho cobran los 400 euros de ayuda. Entonces, si cobran 400 euros, compran libros y no comen, comen y no compran libros, evidentemente.
Bueno,
entonces,
quizás sea el momento de plantearse el sistema educativo, de otra manera, los recursos.
También recordemos que antes los libros se prestaban de uno a otro, de año a año, cuando ya cambiaron y sacaban libros todos los años para que te gastaras dinero todos los años. Pues volvamos a cuando nosotros éramos pequeños y compartíamos libros de gente que era de un curso superior o inferior.
Pero es que incluso ahora, es decir, se puede funcionar con fotocopia, se puede funcionar con material que es lo mismo.
No tienen ordenadores, pues PDF, no tienen ordenadores, lo que sea, claro.
No se puede generar material por parte del profesorado.
Tendrán que reestructurarlo de alguna manera. Porque
me parece arcaico por completo que sigamos así, primero. Claro. Y segundo, si hay medios informáticos en las aulas o empieza a verlos cada vez más, yo creo que habría que plantearse las cosas de otra manera.
Seguramente. El 30% de los parados rechazaría un empleo si el sueldo no llega a 1.000 euros. Con todo lo mal que lo estamos pasando, y aún hay gente pues que no se permitiría cobrar eso. Madrid es la comunidad más exigente y un estudio de Manpower que también ha sacado a relucir pues que las comunidades más conformistas, digamos de alguna manera, serían Canarias, Andalucía, Galicia y Aragón.
Depende, yo te digo que todo esto depende de lo mal que lo hayas pasado o de lo mal que lo estés pasando,
y tu listón sube baja.
Evidentemente, ir a trabajar en Madrid no es igual de barato.
Exactamente, y no tiene los mismos gastos que puede tener Córdoba, un pueblo. Claro.
Ahí está, es decir, si tú sabes que trabajar en Madrid te va a costar 300 euros en gasolina.
Claro, no te puedes permitir cobrar 600.
No podía trabajar por 400 euros, claro, o sea, ni por 600.
Bueno, los futuros curas belgas, hacía tiempo que no sacábamos noticias de nuestros fantásticos curas, recibirán cursos para evitar la pederastia.
¿Puedes recibir un curso?
En Bélgica, desgraciadamente, se han dado cuenta de que la pederastia es un problema muy activo y muy común, digamos, entre los curas belgas, que ya han tenido varias denuncias y varios han tenido bastantes problemas con estas cosas, y ya han decidido instaurar los cursos para impartir. Lo van a hacer psiquiatras y ya están instaurados. Quiero decir, ya lo han. Yo creo que ya han visto que es un problema muy arraigado en los curas y ya van a intentar atajarlo. O sea, me parece muy triste. Porque si tienes ese problema, no te metas a cura. O sea. Bueno, y vamos a empezar con nuestra sección nueva.
Pero, ¿esto qué va a ser? ¿Una sección express? ¿Una sección...?
No sé cómo se va a llamar. Yo lo he medio bautizado Noticias Express porque son noticias que o bien no solo con el titular ya están suficientemente explicadas o pues porque a lo mejor son noticias un poco churras que también salen en periódicos así como si fueran las cosas más trascendentales del mundo.
Yo creo que esto también es un poco tu parte de no puedo parar de crear.
Sí, que tú ves, es que hay muchas noticias que es que no sé cribar.
No puedo dejarlo para atrás.
No, me sobrepasa.
A ver si algún día alguien nos sugiere un nombre para esta sección.
Sí, exacto, que nos sugieran nombre. Yo lo he puesto Noticias Express, pero no está bautizado formalmente, ¿vale? El Financial Times sugiere a Rajoy que pida el rescate ya por el bien de España y no del partido. Ahí lo dejamos porque da que pensar. Los duques de Palma han vuelto a España y han salido en su coche tras un regreso a Barcelona, conduciendo un Volkswagen Polo verde.
Esto será publicidad.
Se está preparando, se está preparando la defensa. El hombre se ha centrado en preparar su defensa y ya ha pedido una excedencia en su telefónica y ha vuelto. Se intentará conservar el Ecce Homo restaurado y el otro. O sea, ahora quieren conservar los dos. El Ecce Homo ha llegado al show de Conan O'Brien y se han estado riendo taco.
Hombre, es que no le he visto el vídeo, pero voy a buscarlo.
No, han imitado hasta a Jesucristo, diciendo que habían hecho una representación del Ecce Homo genial. O sea, que si encontráis el vídeo, verlo.
Muy bien.
Podemos elegir, también han sacado una aplicación en la que puedes pintar tu propio Ecce Homo y te dan a elegir entre colores y pinceles y después puedes publicar tu cuadro.
Tu Ecce Homo, muy bien.
Homo, es la variante. Un niño de 8 años encuentra el vómito de un cachalote valorado en 50.000 euros porque el vómito con el tiempo degenera en ámbar gris, que es un elemento muy codiciado en la industria de la perfumería. O sea, el niño encontró 50.000 euros así por la cara. A que parecía un pedrusco. Detiene a una pareja en Australia por practicar sexo ruidoso 5 días a la semana después de 20 denuncias de los vecinos. Ya hartos de que las paredes se vengan abajo.
Son exageraciones.
Una mujer británica sufre más de 100 orgasmos. La mujer tiene un problema de excitación genital persistente y un simple traqueteo del tren o pasear le provoca un orgasmo, la cual cosa 100 orgasmos al día le ocasiona un verdadero problema en su vida cotidiana.
Tiene que estar agotada.
Agotadísima, exhausta. Practicar deporte mejora las relaciones sexuales. Eso va dedicado a todos nuestros runners.
Ahí está, a correr.
Que ahora se ha llevado mucho, pues venga, a correr y a traer a muchos niños al mundo.
Al mundo.
Y hemos terminado.
¿Ya hemos terminado?
Sí.
¿Ya?
¿Tienes alguna?
Yo no.
Ah, me las he quedado yo todas.
Hombre, por supuesto. Es tu sección de humor.
Bueno, así rapidica, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Mira, hemos dicho un poquito de cosas, nos hemos reído un poquito.
Muy bien, 26 minutos. Podemos abrir puerta y ventana y despedirnos, que hace calor.
Nos despedimos hasta la semana siguiente y ya hace más fresquito.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. The greatest day.
Uf, tía, qué calor, Japón. Voy a abrir un poquito. Oh.
Bueno.
La chicharra. ¿Has visto lo del Markington? ¿La de esta?
Ha sido genial. Hombre, desde luego que si no.
Yo no sé si hubiera tenido coraje para hacerlo.
Yo reconozco que no. Yo creo que cualquiera de nosotros nos pilla en eso. A ti te proponen dejar tu puesto de trabajo y tú piensas en un amigo con lo mal que lo estás pasando. Yo creo que no. Dice mucho de él. A ver si algún día podemos hablar en más profundidad de esto. La verdad es que espero que tenga suerte, pero.
O hablamos con él, a ver si no lo encontráramos por ahí algún día.
O hacemos alguna entrevista. Está un poquito lejos, en Barcelona, ¿no? Pero me ha gustado esta semana. Me ha hecho creer un poquito en la buena gente.
Bueno, venga, cierra, a preparar comida, que nos vamos.
Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.